al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría poder estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos muchas respuestas a muchas preguntas. Muchísimas gracias por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preguntas, sus comentarios, etc. Ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más en este día que por amor Dios nos da, hermana, hermano, pongámonos en oración. Y orar significa hablar con nuestro Padre, hablar con Dios en Jesucristo y al mismo tiempo escuchar lo que nos quiere decir. Escuchemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por tantas bendiciones, por tanto amor desplegado, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu deseo, Señor, de que nosotros podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Gracias, Padre, porque no estamos solos en este vasto universo creado por ti. Gracias, Señor, porque no somos un número más. Somos tus hijos, Señor, hijos adoptivos tuyos, porque en Cristo Jesús y por nuestro bautismo hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, tú eres nuestro papá y nosotros somos tus hijos. Bendice a cada uno de tus hijos que está escuchando, que está viendo en estos momentos, Señor. Colma su cuerpo, su alma, de la plenitud de tu presencia. Que se sienta triste, Señor, se alegre sabiendo que está en tus brazos santos y poderosos y que no hay problema, no hay dificultad que tú no puedas vencer, Señor. Bendice, mi Dios, cada matrimonio, santifícalo, Señor. Que papá y mamá sean ejemplo para sus hijos de que el amor es posible y que el amor, Señor, de tu mano santa y poderosa se hace realidad. Gracias, Padre Santo, por todos aquellos que han optado por entregar sus vidas a ti en una forma consagrada, es decir, como sacerdotes, como religiosos, como religiosas. Gracias, Señor, por tantos hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de los demás. Gracias, Señor, por aquellos jóvenes que están pensando en la vida sacerdotal, la vida religiosa. Gracias, Señor, porque tenemos un papá que nos ama al extremo, que eres tú, Señor, que lo diste todo por nosotros, Señor, dándonos a tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si comenzamos a ver la vida de esa manera, Señor, ¿qué problema puede haber en nosotros? Si sabemos que tú eres nuestro Dios, que nunca nos abandonas, que siempre estás a nuestro lado, ¿qué dificultad podría haber en nuestro caminar, Señor, que de tu mano no pudiéramos vencer? Sana, Señor, el corazón a veces temeroso de tus hijos, a veces preocupados de tus hijas. Ayúdanos, oh Dios, a vencer cualquier obstáculo que podamos tener en la vida, sabiendo que contigo, Señor, mi Dios, ya nuestra es la victoria. Sana, Señor, libera, restaura y haznos conscientes, Señor, de que no somos un número más, de que estamos contigo y que todo lo que pasa, Señor, tiene un propósito en nuestra vida y que al fin y al cabo todo pasa para bien de aquellos que te amamos. A ti la gloria, Padre, a ti la honra, a ti la victoria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos y hermanas, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo que los apoyemos en oración. Es un placer para nosotros poder así hacerlo. Doy gracias a Dios por Evelyn de Fort Worth, Texas. Un saludo fraternal, deseando que el Señor esté con usted siempre. Muchísimas gracias, Evelyn, contigo también, con tu familia. Hernando de California alaba al Señor por tantas bendiciones. Gloria a Dios. Qué bonito tener un corazón agradecido, ¿sí? Que podamos decir, yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, porque has hecho maravillas en mi vida y en la vida de aquellos que yo amo. Y por qué no, en otras personas que a través de nosotros pueden ser tocadas para acercarse más a ti. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por gloria de San Juan, Puerto Rico, que pidió sanación para los enfermos José, Silvino y Ciro. que el Señor los bendiga abundantemente y que por la presencia de Dios en sus vidas queden restauradas sus dolencias y puedan experimentar sanación y vida nueva en sus vidas. Amén. Rorro de Chile, da gracias por responder nuestras preguntas. A ti, mi hijo, gracias por tu, por tu intervención, por tu preocupación de conocer más la verdad, de conocer más a fondo la fe nuestra, como nos pide el Señor que hagamos, que seamos portadores del Evangelio. Te felicito porque pues recibes y te invito para que sigas dando a otros lo que has recibido. Margie de Texas pide por la ubicación exitosa y la recuperación física de su hermana Aida Luisa Montreal Rangel, que está desaparecida en Nuevo Laredo, México. Que el Señor la bendiga, la proteja de todo mal, la cuide y que ella pueda regresar pronto a casa. Gracias por dejarnos saber y cuenta con nuestras oraciones por ella, por ti y por toda tu familia. Rosy de Chavinda, México, pide por ella y por su familia. Que Dios te bendiga, Rosy, en abundancia a ti y a sus seres queridos también. Elena Jiménez de Paraguay saluda y da gracias al Padre, ya que aprende mucho con su programa. Muchísimas gracias, mija, que Dios te bendiga y que pues sigamos juntos de la mano del Señor, abriendo paso en nuestra relación con Él, particularmente a través del compartimiento de nuestra fe. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales y pues los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son las siguientes. En Facebook estamos en facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Si no se han suscrito a nuestra página, por favor, háganlo, porque enviamos pues material que pueda ayudarles en su caminar con el Señor de una forma relativamente regular. También estamos en X, que era el anterior Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Sencillo como eso, ¿no? Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, no nos quejemos tanto. Ah. ¿Quién se queja? Nadie se queja. Todo está mal, todas estas redes, ya no hay esperanza, ya las cosas parecen que no tienen solución, ya mi vida es un fracaso. ¿No ha habido eso en algún momento en su vida? Y tal vez no expresado con palabras, pero sí, lo hemos pensado. ¿Y para qué sigo en la cosa de Dios si al fin y al cabo mi vida no cambia? ¿Para qué sigo si al fin y al cabo mi esposo, mi esposa no cambia? ¿Para qué sigo si mis hijos no cambian? Y así sucesivamente. Vivimos en una sociedad terriblemente pesimista, hermano. Como que al ver las cosas de una forma tan pesimista, nos olvidamos de todo lo positivo que tenemos alrededor de nosotros. Nos olvidamos de tantas bendiciones que, por amor de Dios, nos da constantemente. Y que nos enfocamos entonces en lo negativo, en lo que quisiera haber hecho y no hice, en lo que debió haber sido y no fue. Pero miremos también la parte positiva, es decir, pasito a la vez. Y vemos cómo Dios realmente va realizando su obra en cada uno de nosotros, si lo dejamos, ¿verdad? Las personas que se quejan porque es culpa del otro, eso es muy frecuente. No es mi culpa, es tu culpa. No, es tu culpa. Eso pasó desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Adán le echa la culpa a Eva. Y le dice a Dios, fue tu culpa también, fue tu culpa. ¿Por qué? Porque me diste esa mujer. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Eva? Pues Eva no tiene nadie a quien culpar. No hay otra persona ahí. Y dice, no, fue la serpiente la que me culpó, la que me hizo caer. ¿Sí? Y la serpiente no tenía nadie a quien echar la culpa, pues ni modo. Pero nos quejamos a veces y le echamos la culpa al otro por lo que nosotros también, de alguna forma, podemos hacer mejor. En el libro del Éxodo, cuando le dice Moisés al Señor, yo no puedo, Señor. ¿Y cuántas veces he oído eso en el transcurso de mi sacerdocio? Yo no puedo, Señor. Yo no puedo hablar, Señor. Yo no soy suficientemente inteligente, Señor. yo no estoy suficientemente capacitado. Nos olvidamos de que Dios capacita a los que no están capacitados. ¿Para qué? Para usarlos, usarnos para el bien de los demás. Pero sin embargo, Moisés que le dice al Señor, no puedo, yo soy tartamudo, no puedo hablar bien. Y sin embargo, Dios le dice, tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios da la fuerza, Dios da la gracia, Dios da el poder para que lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, que es la mayoría de las cosas, con Cristo sí lo podamos, con Dios sí lo podamos, porque para Dios no hay nada imposible. Bendito sea Dios. Así, hermanos, Job, ¿sabían ustedes? Ese Job que al principio decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y uno dice, caramba, qué cela este hombre, qué cela este hombre, que todo pierde, pierde a su familia, pierde sus riquezas, lo pierde todo. Pero sin embargo, Job continúa alabando al Señor y nos dice la palabra de Dios, aquí tan bonito, desnudo salí del seno de mi madre y desnudo volveré a él. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo quitó, bendito sea el nombre de Yahvé. Pero sin embargo, seguidamente, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice Job, ¿por qué no morí en el seno y no nací ya muerto? Ah, ¿por qué no morí en el seno de quien de su madre? ¿Y por qué no nací ya muerto? Era demasiado. Ya sentía que no podía más. Todo salía al revés para él. ¿Te ha pasado eso alguna vez a ti? Que las cosas te salen al revés y tú dices, ¿y dónde está Dios? Le pido, le imploro, le suplico y parece que nada cambia. Aquí dice, fíjense, en el capítulo 3 del libro de Job, el versículo 3, maldito el día en que nací. Ese es Job hablando. Ese hombre que nos transmite una fe inquebrantable en la misericordia de Dios, ese hombre que está en las manos de Dios para que pasen las cosas y sepa que por muy difícil que sea la situación, Dios está con él. Y sin embargo, pues ahora está quejándose al punto de que su queja es el pedir la destrucción de su propia vida. Qué triste. Pero fíjense lo que, por otra parte, lo que hace el poner la fe en Dios. A mí me gustó mucho el Salmo 121, versículo 1, que dice, levanto los ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? ¿De dónde? ¿Por qué no puedo encontrar solución a mis problemas? Y finalmente el salmista se puede decir, mi auxilio viene del Señor. Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Yo solo nada puedo, pero todo lo puedo en aquel que me fortalece. Tanto así que San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Esto es hermoso, hermanos, y ojalá tuvieran más tiempo para compartir esto, pero Pablo iba a ser decapitado al siguiente día. Estaba en la cárcel, y estaba en la cárcel por hablar de Jesucristo, por proclamar el Evangelio, y sin embargo le iban a cortar la cabeza. Pablo tenía todo el derecho de quejarse. Pablo tenía todo el derecho de decir, tengo una espina en el costado y esa espina es horrorosa. Ya no puedo más. Pero sintió que Dios le decía, te basta mi gracia. Y por eso Pablo podía seguir adelante. Porque él se dio cuenta de que con la gracia de Dios todo se vence, todo se alcanza, todo es posible. Filipenses capítulo 3, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Qué cosa tan hermosa. Dice, al tener, sin embargo, a Cristo, considero todas mis ganancias como pérdidas. Conocer a Cristo, mi Señor, es lo importante. Conocer a Cristo es lo más grande para mí. Y continúa diciendo, quiero conocerlo. Quiero probar sus sentimientos, sus sufrimientos. Y siento deseo de semejarme a él. No creo haber conquistado la meta. Ni me considero un perfecto. Sino que prosigo mi carrera. A pesar de problemas, dificultades, a pesar de situaciones difíciles, prosigo mi carrera para conquistarla. Como ya he sido conquistado por Cristo. ¡Qué belleza! No, hermanos. No creo que todavía califico. Pero para mí ahora solo vale lo que está delante. Y olvidando el pasado, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio del llamado celestial, que es unión con Dios en Cristo Jesús. Ah, a mí esto me deja perplejo. Él no está pensando que le van a cortar la cabeza al día siguiente. Él está pensando en la maravilla de poderse encontrar con Dios, con Cristo Jesús, y de poder alcanzar la meta, que es unión con Dios, unión con Cristo, para toda la eternidad. Dos maneras diferentes totalmente de ver la realidad de cada uno. Y hoy pues nos pide el Señor a través del tema, dejemos de quejarnos tanto y alcemos nuestros ojos al cielo y que podamos decir como el salmista, mi auxilio, aún en mis momentos más difíciles, mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresaremos pronto. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Querido padre Pedro, le consulto por si usted me puede explicar esto que es complejo y que mi cuñado piensa y por lo cual él ha abandonado la fe católica. Él dice lo siguiente: que todo lo creado es el mismo Dios. No somos parte, solo materia de la misma esencia. Me dice que mi error es creer que el todo tiene partes. El medir y separar son actividades de la mente. La mens tiene su actividad propia, la mensura. La mente divide, separa, clasifica, nombra lo que es en realidad una totalidad indivisa. Todo es una sola cosa. Todo está vinculado, interrelacionado. Nada existe separadamente de nada. Diferencia no es separatividad. La mente comete el error de confundir forma con sustancia y así comienza a ver partes donde jamás las hubo. De todas maneras, aquel principal inconveniente es mental, el sesgo de confirmación. Con tu argumento, habría que admitir que Jesús no es Dios. Carecemos de substancia propia. Dios va asumiendo formas nada más. A ver, por favor, si usted puede iluminar mi razón. Diego.
Diego, eso que está diciendo tu cuñado no es nada nuevo, hermano. Esas fueron las primeras herejías que la Iglesia Católica condenó. Eso fue lo que sucedió con el tiempo de la Revolución Francesa, con la diosa razón. Es decir, estamos tratando de huir de la creencia en Dios. ¿Por qué? Porque eso exige responsabilidad de nuestra parte. Tan sencillo como eso. Y formamos un montón de espejismos que nada que ver con la realidad. Y cada cual forma su propio espejismo, su propia conclusión, su propia teoría. Y nos olvidamos que no somos Dios. Y nos olvidamos que no lo sabemos todos, no lo sabemos todo. Y nos olvidamos que la mente no es Dios. Pero en la forma en que está hablando tu cuñado, pues la mente es la que forja todo, la que crea todo, la que está en todo. Y eso es una actitud, una teoría muy panteísta. El panteísmo significa que todo es Dios. Un podio es Dios, una cámara de televisión es Dios. Un traje es Dios, un pelo es Dios, una cucaracha es Dios, todo es Dios. ¿Por qué? Porque todo es parte de lo mismo, una sola cosa. Y eso es terriblemente equivocación al máximo, ¿sí? Porque Dios no, aunque sea parte de y aunque esté en todas las cosas, como bien dice San Pablo, Dios es mucho más que las cosas creadas por Él. Tiene que haber habido un creador, tiene que existir alguien que sin ser creado ha creado todo lo que existe. Y ese es Dios. Tiene que haber uno que sea la primera causa sin que nadie lo haya causado a Él. Y ese es Dios. Tiene que haber uno que sin ser movido mueve todo lo que existe. Y ese es Dios. Entonces, si no creemos en la primera causa que es Dios, pues entonces estamos fritos porque no puede existir nada. No puede haber sapiencia fuera de Dios porque Dios es el eternamente sabio. No puede haber nada omnipresente fuera de Dios porque Dios es el presente absoluto. No puede haber nada fuera de los marcos de conciencia del ser humano porque al fin y al cabo la conciencia es parte íntegra del mismo Dios que no está total y completamente ligado a Dios, sino que es Él quien crea todo lo que existe y está en esas cosas, pero no en la forma panteísta que tu cuñado quiere decirte a ti. Es como, por ejemplo, una alegoría un poco pues, se puede examinar. Pero el oxígeno, estamos llenos, estamos penetrados por oxígeno. Todo nuestro ser está invadido por oxígeno. Si hubiera una parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que no estuviera lleno del oxígeno que necesita esa parte se muere, se seca, se muere, no puede funcionar. Pero cuando uno muere, el oxígeno deja de ser parte de esa persona. Pero sin embargo, el oxígeno sigue existiendo en toda creación del globo terráqueo, ahí está el oxígeno. Entonces, lo mismo con Dios. Dios realmente está en todo, pero Dios no es todo. La mesa no es Dios, el Padre Pedro no es Dios, tú no eres Dios, esto no es Dios, Dios está ausente de todo esto en el sentido que no es una parte íntegra de esto que yo he mencionado. Porque Dios es mucho más grande que todo esto que yo he mencionado. Porque Dios es Dios y fuera de Dios no hay otro Dios. Creemos en un solo Dios y ese Dios se nos ha revelado en la persona de Jesucristo y nos ha dicho, y con toda razón, de que Dios solamente es uno. No es una multiplicidad de cosas que se forman como un solo ser, sino que todo lo que existe y todo lo que Dios ha multiplicado lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es amor y el amor no puede ser otra cosa que ser un poder creativo en sí mismo. Y ese que es el poder creativo en sí mismo es Dios. Ojalá que esto te haya iluminado un poquito, pero mira, es decir, a veces vamos tras tantas teorías tan terribles y no conocemos nuestra fe. Es un problema grande que tenemos los católicos. No conocemos nuestra fe y por lo tanto nos vamos tras cualquier barrabasada que podamos encontrar y ahí pensamos que ay, hemos descubierto el universo. Y hay gente que piensa que el universo es Dios. Porque el universo me ha dado fuerza, porque el universo no es nada comparado con Dios. Dios es Dios y punto. Y nosotros no somos nada comparado con Dios, pero todo lo podemos en Dios, en Cristo que nos fortalece y en Cristo Jesús somos las criaturas hechas para vivir unidos a Dios para siempre un día en su presencia en el cielo. Qué hermoso, bendito sea Dios. Tanto hay que hablar, pero no hay tiempo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días desde Costa Rica. Estaba viendo su programa cuando hizo oración por una mujer que se siente agredida psicológicamente. Me vi reflejada, pues actualmente me siento así. Debí ir a solicitar medidas de protección por violencia doméstica contra mi esposo y orden de desalojo de mi casa. Hemos estado casados por 37 años, en los cuales hace 2 años me había divorciado y me volví a casar con él. No tenemos relaciones, aún estando casados hace muchos años por lo mismo. Me volví a casar con él pensando en ayudarlo para que le quedara mi pensión, pues él nunca ha tenido un trabajo con patrono fijo. No tiene discapacidad y está saludable. Es una persona agresiva, manipuladora y violenta. Después de casarme con él por segunda vez, ha estado más agresivo y violento conmigo. Tengo 59 años y él 62 años. Sin embargo, no resisto ya la violencia psicológica de él para mí, más cuando toma licor. Por este motivo solicité de nuevo divorcio por incompatibilidad de caracteres y violencia doméstica. Quisiera saber si debo sentirme bien o mal ante los ojos de Dios. Yo me siento como rehabilitándome después de liberarme de tantos años de agresiones psicológicas. Pido su consejo, Padre. ¿Puedo ir a misa y comulgar? Los sacerdotes de aquí dicen que si falto a misa un domingo ya no puedo comulgar hasta que vuelva a confesarme. Si estoy divorciada, ¿no puedo ir a misa ni comulgar? Muchas gracias, María Auxiliadora.
María Auxiliadora, gracias por tu pregunta y qué pena que tu situación matrimonial haya sido tan caótica. Ante todo, pues, quiero decirte que una persona divorciada, si no está en una relación íntima, es decir, una relación de tipo sexual con otra persona, pues puede comulgar y puede ir a misa sin problema ninguno. Yo te aconsejaría que fueras a confesar, porque en un matrimonio tan caótico como el tuyo, pues tiene que haber habido pues cierto tipo de palabras maldichas o gestos malsanos, en fin, cosas así, que uno tiene que pues entregar al Señor a través del sacerdote. Entonces, sí te aconsejaría que hicieras eso. Y también, pues, el ejemplo que se da a los hijos, ¿verdad? Eso es de suma importancia. Desafortunadamente, muchos padres no se dan cuenta del daño que le hacen a sus hijos cuando hay pleitos entre ellos. Y usualmente los pleitos es de ambas partes. No solamente una persona que dice y la otra persona que aguanta y eso es todo, ¿no? Y hay un momento que la otra persona tiene que hablar también y expresar su punto de vista y sus sentimientos. Y eso puede ser dañino. ¿Por qué? Porque cuando hay pelea, pues lo que se le está enseñando a los hijos es que en el matrimonio hay peleas. Y a veces las peleas son de tipo tan agresivas que no solamente lastiman a la persona a la que se agrede, pero también lastiman a aquellos que están alrededor, que son los hijos, que están percibiendo lo que los padres están haciendo. Así que yo te aconsejo que busques un sacerdote de tu confianza, que te confieses y que le entregues toda esa basura al Señor, ¿verdad? Y que comience de nuevo. El estar divorciada no es un pecado en sí, aunque el Señor dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 en adelante, que Él odia el divorcio. ¿Por qué odia el divorcio? Porque el propósito, el concepto de Dios para el matrimonio es que los dos lleguen a ser un solo ser. Bien, así nos dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Génesis capítulo 2, versículo 24. Pero bueno, en tu caso ya hiciste todo lo posible, hasta te volviste a casar con él para ver si un cambio positivo, saludable, podía ocurrir. Desafortunadamente no fue ese el caso. Así que ya hiciste todo lo que pudiste hacer. Ahora yo te invito para que tengas paz en tu corazón, te reconcilies con la iglesia y con el Señor y que empieces a asistir a misa todas las veces que tú puedas, no solamente el domingo, porque necesitas y necesitamos todos el alimento espiritual, que al fin y al cabo es el cuerpo, la sangre de Cristo y su palabra, que lo recibimos en cada santa misa a la que asistimos. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, te pido bendiciones para mí y mi familia. A veces podemos pensar que nuestros hermanos separados le hacen daño a la iglesia. Pero, ¿qué podemos concluir si pensamos en lo que mandó Jesús a sus discípulos en Lucas 9, en los versículos 49 y 50? Antonio, de Venezuela.
Antonio, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Sí es problemático. ¿Por qué? Porque la gente se confunde. ¿Dónde está la verdad? No, mi iglesia tiene la verdad. No, mi iglesia tiene la verdad. No, yo enseño que tal cosa. Yo enseño que tal cosa. Y no hay unión muchas veces entre la teología de una iglesia y la otra. Usualmente la teología que funciona en una iglesia evangélica, por ejemplo, y a un protestante, pues es lo que dice, pues o la convención a la que pertenece esta iglesia, o simplemente lo que el pastor quiera decir. Y no hay supervisión. El pastor puede decir que hay que dar el diezmo y que él necesita un avión nuevo, lo que sea, y bueno, pues, ¿quién lo va a discutir? O que el pastor diga, no sé, por ejemplo, con los mormones, que se puede tener más de una esposa. ¿Y quién lo va a discutir? ¿Quién lo va a discutir? Y no estoy diciendo esto para denigrar a nadie, simplemente es la realidad. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Jesús nos llama a la unidad. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué tanta división en el mundo? Unos que creen, otros que no creen. Casi dos terceras partes del mundo no creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos todos divididos. Y sin embargo, Jesús viene a establecer una iglesia. Porque Dios es uno. Y el mensaje de Dios para todos y hasta el fin de los tiempos es uno solo. Y el Señor Jesús promete Espíritu Santo, dado a la iglesia el día de Pentecostés, para que conozcamos la verdad, dice Él, y la verdad nos haga libres. Pero continúa diciendo San Pablo, se pasa en otro evangelio, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre todos. Eso es cierto. Hay confusión. Y no solamente confusión, hasta veneno, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has oído tú que alguien diga que nosotros somos idólatras? Porque amamos a la Virgen María, por ejemplo. Pues no es idolatría amar a la Virgen María. No es venerar a la Virgen María ser idólatra. Idólatra significa que tú adoras dioses que no son dioses, que no existen, porque solamente hay un solo Dios, y ese es el Dios de Jesucristo, el Padre, ¿verdad? Continúa diciendo la palabra de Dios, porque aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diversa a como hemos hecho nosotros con ustedes, fuera de con él, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes han recibido, maldito sea. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Es decir, yo me puedo cambiar de iglesia, pero estoy jugando con mi salvación. Yo puedo dejar la iglesia de Jesucristo y decir, pues yo conozco una iglesia que es mejor que la tuya. O puedo decir, no, pero esa iglesia realmente caducó en el tiempo de Constantino. Cuando Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¿Podrán vencer qué? Jamás podrán vencer su iglesia. Y reitera sobre esta piedra, hablando de Pedro, que le cambia el nombre, que hay gente que dice, no, pero que Jesús es la piedra. Claro que Jesús es la piedra. Sin Jesús no hay nada. Pero Jesús va al Padre, Jesús regresa a la gloria. ¿Pero qué hace Jesús? Deja una persona, deja un ser visible que va a ser su asistente, y por eso se llama vicario al Papa, porque es el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el asistente. Entonces, podemos nosotros decir, bueno, pero Jesús dijo que aquel hombre se estaba predicando, pues está bien. Es decir, depende de lo que predica. Depende de lo que predica. Si está predicando la sana doctrina de la iglesia, bendito sea Dios. Aquel hombre tal vez estaba predicando la sana doctrina de Jesucristo que funda la iglesia. Eso lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Pero hay mucha tergiversión en la forma de expresar una teología. Y por eso estamos tan divididos. Porque cada cual piensa diferente, como el hermano que decía que todo es Dios. Esa es una falacia bíblica total y completa. Porque Dios es Dios. Y muy diferente a todo lo demás que existe y que ha sido creado por Él. Pero bueno, tenemos esa situación. El caso es, hermanas y hermanos, tengan mucho cuidado. Yo jamás me iría de la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque aquí he encontrado la verdad. Y yo sé que la verdad, al fin y al cabo, quien la encuentra lo tiene todo. Y su nombre es Jesucristo. En otras iglesias podremos encontrar parte de la verdad, pero la verdad total, la totalidad de la verdad se encuentra en la iglesia que Jesús funda, y Jesús funda una sola iglesia, no más. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado, glorificado sea el Señor Jesús, bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, gracias por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo. Vamos a ver qué preguntas nos hacen. Adelante, por favor.
Hola, padre Pedro. Tengo una duda. ¿Qué pasa con las almas de las personas que por sus culturas tan arraigadas no conocen a Dios o se niegan a aceptar su camino hacia la salvación? Soraya Isabel, desde México.
Gracias, Soraya Isabel. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Pues todo lo que podemos hacer es compartir la fe. Todo lo que podemos hacer es compartir la fe. Y dar testimonio de vida cristiana, dar testimonio de vida cristiana, dar testimonio de vida cristiana. Es importante enfatizar esto una y otra y otra otra vez. Porque cuántas personas no conozco yo que tienen unos grandes crucifijos colgando el cuello, cuántas personas no conozco yo que dicen que son cristianos, que son católicos, pero dejan mucho que desear, dejan mucho que desear. Y bueno, pues tenemos que estar conscientes de que el que va a seguir a Cristo, hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias. La palabra de Dios bien nos dice en el Evangelio según San Lucas, y esto lo hemos compartido anteriormente, en el capítulo 6, versículo 40, que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con estas personas que rechazan la fe en Cristo Jesús porque, pues, su cultura no lo admite, porque tienen otras creencias, lo que sea? Pues dar el mejor ejemplo que podamos. Que vean un reflejo de Cristo en nuestras vidas. Que se nos note que somos diferentes. Que somos de Cristo. Que amamos a Cristo. Y por lo tanto, porque amamos a Cristo, pues amamos a los demás. Sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño dejemos de hacer, al fin y al cabo lo vamos a hacer por el Señor. Entonces, yo creo que lo más importante para evangelizar es el ejemplo. Y las palabras, pues, vienen también, pero como resultado del ejemplo de vida. Nadie te va a creer si tú vives una vida diferente a lo que tú predicas. Nadie te va a creer. Pero si tú comienzas a vivir de acuerdo a lo que tú predicas, créeme que vas a llamar la atención de mucha gente. Y tal vez más de una persona va a doblar rodillas un día, va a proclamar que Jesucristo está vivo y que eres el Señor. Así que, ánimo. ¿Y qué va a pasar con esta gente que no acepta al Señor? Bueno, eso solamente el Señor puede decir. Pero lo que la Iglesia dice es que cada cual va a tener la oportunidad de responder a la verdad, que al fin y al cabo es Jesucristo, de acuerdo a la situación en que está. Y eso es todo lo que Dios le puede pedir a esa persona. Así que hay personas, yo estoy seguro, que aunque nunca conocieron a Jesús, aunque nunca aceptaron a Jesús, pero esas personas hicieron todo lo posible por estar a bien consigo mismo y con ese Dios con quien ellos creían. Y sin lugar a dudas, pues, está en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Eso dice la palabra de Dios a través de la carta de San Pablo a Timoteo. A seguir, pues, el camino del Señor, a seguir predicando y sobre todo con tu ejemplo y con el mío también. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro Núñez. Mi nombre es Carlos Alberto de Managua, Nicaragua. Escuché que los pecados al Espíritu Santo no se perdonan. Cuando se refiere a eso, ¿a qué pecado se refiere? Sigan pidiendo por Nicaragua. Bendiciones.
Que el Señor bendiga a Nicaragua, que un día pronto, con el favor de Dios, haya paz en ese hermano país, y no solamente pues haya paz, pero que haya una efervescencia espiritual en todo el país y que Cristo Jesús sea proclamado Rey y Señor de los nicaragüenses dentro y fuera del país y en toda América Latina. Que así sea. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado que no se puede perdonar? Pues hay un pecado que no se puede perdonar. ¿Y cuál es ese pecado? Es el pecado del cual tú y yo no nos arrepentimos. El hijo pródigo, cuando estaba sirviendo a los cerdos en aquel lugar tan asqueroso, dándole bellotas para que comiera, en ese tiempo él no estaba arrepentido. ¿Cuándo realmente se efectúa el arrepentimiento de este muchacho? Cuando dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Me levantaré, ya no seguiré en esta asquerosidad, ya no seguiré en esta miseria, ya no seguiré en esta inmundicia. Me voy a levantar y voy a regresar a la casa de mi padre. Ahí es cuando ocurre el milagro. Ahí es cuando el ser humano deja de ser lo que había sido hasta el momento y comienza a vivir una vida nueva. Y ya cuando está en los brazos del padre, el padre lo levanta, lo besa, le pone anillo al dedo y sandalias en los pies, diciéndole en otras palabras que su dignidad destruida por sí mismo, aplastada por su propio deseo, vituperada, rota, porque él así lo quiso. Ahora el Padre, en su misericordia, reconociendo que el Hijo está verdaderamente arrepentido, lo levanta, lo abraza y restaura su dignidad caída. Mientras tú y yo no nos arrepintamos de algún pecado o de muchos pecados cometidos, Dios nos puede perdonar. Hay personas que dicen, bueno, pero yo no sé si voy a dejar de pecar. Bueno, por lo menos puedes hacer un propósito de enmienda. Con la ayuda de Dios voy a vencer este vicio que tengo. Con la ayuda de Dios voy a vencer este pecado que tengo. Yo quiero vencer esto. Si un futuro vuelves a caer o no, ya es otra cosa. Pero por lo menos el deseo, el genuino deseo de querer un cambio positivo en nuestra vida. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. La palabra de Dios dice así. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios. Pero calumniar al Espíritu Santo. ¿Y por qué calumniar al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues podemos decir la tercera persona, Santísima Trinidad, y es correcto. Pero el Espíritu Santo es amor puro. El amor puro de Dios, el amor puro entre el Padre y el Hijo, el amor que es indivisible, el amor que todo lo llena, que todo lo supera, el amor que todo lo alcanza, el amor que nos da la capacidad para arrepentirnos y para comenzar una vida nueva. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que genuinamente, de corazón, nos arrepintamos de eso que es un obstáculo en nuestra relación con Él. Porque al fin y al cabo, quien se daña no es Él, somos nosotros, ¿verdad? Y si Él quiere algo para ti, para mí, es que seamos plenamente felices. Y la única forma de ser plenamente felices es en su presencia. Mi alma viene de ti, Señor, decía San Agustín, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Yo puedo buscar placeres, yo puedo buscar cosas que traten de llenar el vacío de mi corazón, yo puedo buscar cosas según mis antojos, pero nada de eso me va a llenar. voy a seguir dándole bellotas a los cerdos. El único que puede llenarme, que puede satisfacerme de verdad, el único que puede colmar a plenitud con su amor el espacio que hay en mi ser de ansias de felicidad, es el Espíritu Santo, es Dios, es Jesucristo. Por eso, si tienes algún pecado que necesitas entregar al Señor, vete a confesar y entrégaselo de verdad y pide al sacerdote que te ayude, que haga una oración fuerte por ti, para que el Señor te dé la gracia, el poder, la autoridad de dejar de eso a un lado y comenzar una vida nueva, como el hijo pródigo, que en los brazos de su padre recibe la dignidad perdida. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Me gusta mucho su programa y mi pregunta o consulta es, ¿cómo se hace la consagración y qué significa? Gracias por su respuesta y bendiciones. Laura.
Gracias, Laura. Yo te puedo decir qué significa la consagración para mí. Yo un día, por gracia de Dios, me fui al suelo con mis compañeros de ordenación sacerdotal y ahí pues me consagré al Señor y le pedí que Él me usara como Él quisiera usarme. En otras palabras, las palabras de San Pablo utilicé, que ya no sea yo quien viva, que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Que ya no sea yo quien viva. Quítame del mapa, Señor. Ya no quiero ser un instrumento inservible en tus manos, sino que a pesar de mis muchas limitaciones, de mis muchas debilidades, yo quiero ser tuyo y tuyo para siempre. Esa es la consagración. El decirle al Señor, ya yo no me pertenezco, yo quiero que tú seas el que dirijas mi pequeña barquita. Aún entre las tempestades más horribles del mar de mi vida, aún entre los momentos más difíciles, aún entre los momentos más gozosos, yo quiero ser tuyo, Señor. Como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿se acuerdan? Señor, que yo sea un lapicito en tus manos, para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Esa es la consagración. Podemos consagrarnos al corazón de Jesús, podemos consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, podemos consagrarnos, ¿verdad?, a Dios Espíritu Santo, es lo que cada cual quiera. Pero al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es un acto de entrega, de rendimiento a Dios. Y decirle, soy materia disponible en tus manos, Señor. Quiero ser como esa arcilla en tus manos, divino alfarero. Haz conmigo lo que tú quieras. Deuteronomio capítulo 11, versículo 44. Sean santos porque yo, tu Dios, Yahvé, soy santo. Eso es lo que hace la consagración. Es decir, ya no soy yo, es Cristo en mí. Y más y más, más y más, más y más, vamos dando pasitos y pasitos y pasitos en el camino de la santidad. Por eso el Señor Jesús se atreve a decirnos, es decir, y lo digo con toda humildad y con todo respeto, se atreve, es decir, porque Él sabe de qué somos nosotros hechos, ¿sí? Pero Él sabe que tenemos un potencial enorme para alcanzar la santidad. Y por eso el Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, sean perfectos, o es decir, sean santos como mi Padre es perfecto, como mi Padre es santo. ¿Llegaremos a la santidad? Pues tenemos que llegar. No hay alternativa. ¿Y qué es un santo? Pues uno que imita a Jesús, que es el santo entre los santos. ¿Y por qué tenemos que llegar a la santidad? Porque bien lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. ¿Qué? Que no hay cielo sin santidad. Y si no tratamos de, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios, de ser santos en esta vida, pues nos espera el purgatorio. No podemos entrar a la presencia del Todo Santo, Todo Puro, Todo Perfecto, y nosotros imperfectos y sucios a consecuencia de las secuelas o las cicatrices de nuestros pecados. Aunque ellos han sido perdonados, pero tenemos que ser depurados de todo eso que nos impide ser uno con Dios. Yo creo que hay mucho más que hablar, pero ya no hay tiempo, así que muchísimas gracias por su escucha y muchísimas gracias por su audiencia. Quiero recordarles que tenemos un maravilloso, precioso, está información todavía, porque yo creo que han cambiado algunas cosas, ¿no? de un peregrinaje a Italia que se va a realizar con el poder de Dios del 14 al 24 de octubre de este año. Visitaremos muchos lugares hermosos. No les voy a dar detalles porque eso hay que arreglarlo todo, pero definitivamente vamos a estar en Roma, unos lugares que yo quiero visitar para que ustedes puedan llenarse de el poder, la fuerza, la presencia de Dios y reconocer que la iglesia es universal. Vamos a visitar la iglesia de San Pedro, de San Pablo, extramuros, la basílica también de Santa María Mayor y la iglesia de San Juan de Letrán. Vamos a estar en San Giovanni Rotondo, vamos a ver el cuerpo incorrupto del Padre Pío, vamos a estar también en Asís, donde pues vivió y hizo cosas maravillosas San Francisco, y también vamos a ver el cuerpo incorrupto de Carlos Acuti. Vamos a pasearnos por parte del litoral de Italia. Vamos a ver muchas cosas lindas. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje, que es la que prepara estos hermosos peregrinajes, y hablen con Maciel Carrasco. Su número celular es el 347, ese es el área, y número telefónico 463-3998. Repito, 347-463-3998. Y el número de la oficina es el 800, es el área, y el número es 653-0017. También quiero pues recordarles que voy a estar en Dallas, Texas, el 15 de junio, predicando a través de Radio Guadalupe con el tema, o el lema, Eucaristía, culmen de nuestra vida. Eucaristía, culmen de nuestra vida. Qué hermoso, ¿no? Bendito sea Dios. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Y para más información o para boletos, por favor, comuníquense con la página web de ellos. Es www.grnonline.com. M/ES. Y también, pues, quiero decirles que voy a estar un poquito más adelante en Las Vegas, Nevada, del 22 al 23 de junio, en el 30º Encuentro de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada, con el lema Levántate, el Señor te está llamando. Me fascina ese tema, Levántate, el Señor te está llamando. Y me fascina, ¿por qué? Porque muchas veces, comenzando conmigo, pues no estoy realmente levantado. Estoy a veces en el suelo y necesito a alguien que me dé un empujón para levantarme, y ese es el Espíritu Santo. Esto se va a llevar a cabo con el favor de Dios en el World Market Center Expo. Y para más información, comuníquense por favor al número telefónico 702-735-0510. 702-735-0510. Y también pues les invitamos para que sigan orando por este ministerio WTN, Radio Católica Mundial, y particularmente por este ministerio. Conozca primero su fe católica. Que el Señor bendiga abundancia hoy y siempre, los colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.